GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Comienza una nueva semana de GPS Internacional, comienza nuestro viaje y América Latina nos coloca en la atención. Vean ustedes lo que se viene en Chile el próximo 11 de marzo. Gabriel Boric y su equipo van a asumir el gobierno y comienzan ya con fuertes desafíos a la interna para intentar modificar políticas de corte neoliberal que han marcado los últimos años de gobierno de Sebastián Piñera y ese reclamo social que buena parte de la población chilena le hace al nuevo gobierno, y también a nivel internacional, porque en estos días se ha tenido que decretar el estado de excepción en el norte del país frente a la crisis migratoria y de seguridad que afecta a esta zona, el norte chileno. Con nuestro analista desde Santiago, Gabriel Gaspar, buscaremos explicar esta situación. Iremos también hacia Guatemala porque se elige un nuevo fiscal general en un contexto de denuncias por corrupción. La persona electa va a sustituir a la actual y muy cuestionada fiscal. En tanto, se han dado detenciones a miembros de lo que es la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Allí está Luis Velázquez. Con él hablaremos también de cómo impacta en ese país el resultado electoral en Honduras, un país vecino donde ha triunfado, en este caso, la izquierda. ¿De qué manera afecta también la situación migratoria de esa zona de América Central? Bueno, con él estaremos conversando. Por otro lado, les vamos a presentar en nuestro espacio cultural un encuentro de mujeres y disidencias que hacen música en el Uruguay, que se va a estar realizando en el hermoso Teatro Solís de Montevideo. Algunas de las músicas que estarán participando, Chenal, una de ellas que está tocando en estas horas, y también Vicky, otra artista destacada de este encuentro de mujeres y disidencias de la música uruguaya, estarán conversando sobre este tema, que además es un reclamo, porque se busca la equidad de la participación de las mujeres artistas en estos shows. Así comenzamos con contenidos variados, un nuevo viaje, una nueva semana, un nuevo recorrido del GPS Internacional. El gobierno de Chile ha anunciado que va a decretar la medida de excepción constitucional en el norte del país frente a la crisis migratoria que allí se está viviendo y de seguridad. Esto lo ha anunciado el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Las provincias son Arica, Tamarugal y El Loa. Esto va a entrar en vigencia lo más pronto posible, ha dicho el ministro. Por otra parte, el canciller ha presentado su renuncia en medio de las críticas por su viaje a España mientras se desarrollaba esta aguda crisis de migración en la frontera norte. Todo esto se da a un poco menos de un mes de la asunción del nuevo presidente, Gabriel Boric, que estará asumiendo el 11 de marzo, y ese será también motivo de nuestra charla con el analista Gabriel Gaspar, los futuros desafíos de este gobierno que llega. Bienvenido, Gabriel. Comencemos por el tema de la frontera, que era nuestro titular. ¿Qué se puede analizar respecto a lo que allí ha sucedido? Y este es uno de los desafíos con lo que deberá empezar Boric, el gobierno.
Correcto. Bueno, en primer lugar, un cordial saludo desde Santiago de Chile. Mira, es efectivo. Tenemos una grave situación migratoria en el norte, pero que no es repentina. En los últimos años ha ingresado a Chile, según datos oficiales, 1.5 millones de ciudadanos extranjeros, la mayoría de origen venezolano y colombiano, y en buena cantidad haitianos, dominicanos, cubanos, de manera tal que de esa fecha ahora han seguido entrando, y muchos ilegalmente, eso no se cuentan. Entonces podríamos calcular aproximadamente un 10% de la población chilena. Esto, para que los radioescuchas tomen nota y comparen, sería como si Uruguay entrara en unos 350.000 migrantes en pocos años, lo cual obviamente está saturando y desbordando la capacidad de recepción. Y esto no ha sido advertido, ni menos procesado, ni mucho menos atendido por las actuales autoridades locales. Doy un solo dato. En medio de esta feroz crisis, el gobierno estaba de vacaciones, el presidente y su ministro estaban todos, digamos, en algún lugar de las playas o de las costas de América Latina, pero el país estaba virtualmente en una situación sin gobierno. Y se constituye en un grave problema para una bomba de tiempo para el gobierno de Boric, que asume en pocas semanas.
En ese sentido, Gabriel, ¿qué puede hacer el gobierno de Boric? Porque es una crisis de largo plazo, ¿no?
Sí, bueno, es una crisis de largo plazo y sobre todo que no es una crisis puramente chilena. La migración no es nueva, es un fenómeno, tampoco un fenómeno negativo. Chile ha recibido migrantes toda su historia. Lo que pasa es que nunca habíamos tenido un aflujo tan súbito y tan significativo. Esto requiere primero una solución, en mi opinión, ¿no? Una solución regional. O sea, aquí en los países sudamericanos, en particular, para no hacerlas muy grandes, juntarnos y definir cómo vamos a tratar la migración, para ver temas de documentación, intercambio de bases de datos, protocolos comunes, cuotas, como lo han hecho los europeos. Porque no es lo mismo que entren 100.000 inmigrantes ilegales a Brasil que lleguen 100.000 inmigrantes ilegales a Uruguay, por ejemplo. Entonces aquí hay que prorratear, hay que conversar, digamos, protocolos comunes. También implica temas limítrofes, o sea, de conversaciones muy bilaterales, porque Chile no limita ni con Venezuela ni con Colombia. Entonces, si llegaron acá, muchas veces esta gente llega caminando en condiciones muy lamentables, son víctimas de todo tipo de extorsiones y malos tratos de redes de tráfico de personas. Entonces, si llegan acá es porque pasaron por otros países. Y la fórmula no puede ser que yo resuelva el tema migrante tirando por la ventana a los migrantes. Entonces, supone una política, además de un acuerdo regional, un acuerdo, muchos acuerdos bilaterales, también hay que pedirle ayuda a Naciones Unidas. No es primera crisis que hay en el mundo. Hay otras partes que la han tenido. Los europeos trataron la crisis de la población siria, iraquí y de Libia, que en algún momento se saturó y se repartieron responsabilidades y más o menos ahí la van manejando. Entonces, no es un problema, como bien dices tú, corto, ni tampoco un problema que lo pueda resolver Chile solo.
¿Cómo analizas la renuncia del canciller y cómo esto perjudica la ya golpeada imagen, ¿no?, del gobierno saliente? Y de alguna manera te profundizo el tema y para hablar de los desafíos que tendrá el nuevo gobierno en política exterior. Pero lo primero, ¿la salida del canciller afecta en algo a menos de un mes de la ida del gobierno de Piñera?
No es la forma más prolija de salir, pero tampoco yo diría que es lo más destacado. Lo más lamentable que hemos tenido en estos 4 años de la administración de Piñera es que trató de usar reiteradas veces la política exterior con fines de política doméstica. Precisamente la crisis de migración venezolana, entre otras cosas, se agrava porque el presidente Piñera fue el único que acudió al llamado de los colombianos a hacer el llamado show de Cúcuta, donde trataron de hacer una operación política para derrocar a Nicolás Maduro, supuestamente. Y en esa oportunidad el presidente Piñera invitó a todos los venezolanos que quisieran venir a Chile, en un gesto más bien destinado a tener efectos de política interna en Chile, para colocar el tema de Venezuela en el debate interno de mi país. No solo lo han hecho acá, lo han hecho en varios procesos electorales en particular. Entonces la política exterior queda muy golpeada. ¿Qué puede hacer frente a esto el nuevo gobierno? Tratar de volver al posicionamiento clásico de una política de Estado en estos temas. Para empezar, el presidente Piñera no quiso firmar el pacto de migraciones de Marrakech ni el pacto de Escazú de medio ambiente. Este último ha sido promovido por el propio Chile. Entonces aquí hay unas fallas garrafales en la diplomacia. Segundo lugar, dejar de usar la política internacional para temas de política interna. Estos temas hay que dejarlo a la Cancillería, no ventilarlos por los medios de comunicación. Y sobre todo, mucho entendimiento latinoamericano. Al mismo tiempo, el presidente Boric ha anunciado, presidente electo, ha anunciado que, y en su campaña también fue muy categórico, en tener una política muy activa de Chile en los grandes temas globales que nos involucran a todos, como son los desafíos del medio ambiente, del cambio climático y la protección de los océanos, y por eso le he dado el nombre eso de un estilo turquesa, aludiendo a la combinación de los colores.
Hay un desafío mayor, más allá de la política exterior, que es cambiar todas estas décadas de experimento neoliberal, o décadas o años, ¿no?, en los últimos años de experimento neoliberal en Chile. ¿Qué podrá hacer Boric con un tema tan de fondo?
Bueno, esa es gran parte, yo creo, de la explicación del triunfo. En Chile hay un malestar profundo por la situación económica. Chile es un lugar a dudas que progresó en los últimos años, pero de una manera muy desigual y acentuando las diferencias sociales y la polarización de los beneficios. Chile se transformó mediante el libre comercio en un gigantesco duty free. Uno encuentra todos los productos de todo el mundo en Chile gracias a muchos pactos de libre comercio, pero la distribución del ingreso es muy desigual. La inmensa mayoría de los chilenos vive con menos de 500 mil pesos por familia, y lo que sería aproximadamente unos 500, $600 hoy día. Lo cual, para los precios que hay en Chile, que son precios muy de primer mundo, son bastante muy, muy magros, muy poco. Y sobre todo una queja porque la mayor parte de los servicios sociales se privatizaron: la salud, la educación, la seguridad social. Existen, pero en la medida en que uno paga por ellos. Entonces, si además hay pocos ingresos, entonces obviamente uno, si tiene buenos ingresos, tiene buena salud. Si tiene buenos ingresos, puede mandar a sus hijos a buenos colegios o a buenas universidades. La corrección de eso, de una sociedad que le dé protección social a las mayorías, involucra reformas profundas. Y eso requiere de mayorías profundas. Esto también aquí habría que combinarlo. Ha sido la base de la discusión de la Asamblea, de la Convención Constitucional, que está en pleno curso, que está en estos días en desarrollo y que debiera entregar a mediados de año un proyecto de nueva constitución, que en la práctica es un nuevo pacto social. Entonces, para decirlo en términos políticos, de plazos políticos, aquí hay un primer tiempo. No es que este gobierno tenga 4 años que pueda planificar tranquilamente, no, tiene un primer tiempo que es desde que toma posesión hasta el plebiscito. Y en ese plebiscito tendrá que demostrar cómo la mayoría de Chile adhiere a un nuevo pacto social expresado en una nueva constitución. Y después vendrá un segundo tiempo de implementación de la nueva constitución. Por tanto, no es fácil. Mientras tanto, hereda tres problemas muy graves en Chile, que se los deja el gobierno de Piñera. Uno es la migración descontrolada, irregular, digamos, no criminalicemos a la migración. Segundo, en la situación en la Araucanía, que por decirlo lo menos, lleva 500 años, ¿no? Y hoy día ha recrudecido, combinándose con otro tipo de conflictos. Y también una situación de deterioro en la seguridad pública, que en Chile teníamos estándares relativamente tranquilos en materia de seguridad ciudadana, pero en los últimos años han empezado a emerger por la penetración de redes delictuales, de delito organizado, al igual que en el resto de América Latina, y empieza a aparecer fenómenos como el sicariato, el secuestro, cosas que eran absolutamente desconocidas en la vida cotidiana de los chilenos. Entonces, en la práctica, el presidente Boric va a tener que enfrentar a administrar todos los forados en el buque que le dejó Piñera, y además avanzar en alguna de las propuestas sociales, no creo que en todos los frentes, sino en algunos prioritarios que él tendrá que definirlo. Y con todo ello, enfrentar el veredicto de la población en el plebiscito de mediados de año, que en la práctica también va a ser un plebiscito sobre la marcha del gobierno.
En ese sentido, Gabriel, ¿crees que Boric tiene también una proyección política a nivel latinoamericano? ¿Puede considerarse, tal vez a mediano plazo, como un referente de una mirada, de una nueva ola progresista en la región?
Sí, bueno, tiene varios elementos, yo creo que sí, pero el primer elemento es claramente un elemento generacional. Aquí hay una generación que emerge, que son los hijos de la concertación, por llamarlo en términos generacionales, ¿no? Incluso físicamente, todo presidente tiene 35 años. Sus principales colaboradores van más o menos en la misma situación. Pero hay que advertir que la coalición que le llevó al presidente Boric, que es del llamado Frente Amplio Chileno, más el Partido Comunista, obtuvo el 28% en la primera vuelta, y en la segunda vuelta obtuvo un 55% categórico. Pero sin lugar a dudas que por él votó también una buena cantidad, si no la inmensa mayoría, de los antiguos votantes de la ex-concertación, ¿no? La Alianza de Centro Izquierda. Entonces, el presidente, en la práctica, está reorganizando y gobernando por una nueva mayoría que se ha expresado en la composición de su gabinete. Y a tu pregunta, si esto es un referente, yo creo que sí, porque sobre todo esta nueva generación, en la cual el presidente Boric es el más destacado, pero hay otro dirigente, la mayoría fueron dirigentes estudiantiles a comienzos del 2000, de la segunda década de este siglo. Y su bandera de lucha fue la lucha contra el lucro en la educación y la defensa de una educación pública. Esta generación es una izquierda posguerra fría. No tiene los traumas de la Guerra Fría, ni los traumas de la dictadura. o de las dictaduras, digamos. También es más sensible a los nuevos desafíos como la defensa y la sobrevivencia del planeta, por eso son tan ecologistas, tan verdes. También son muy sensibles a todo lo que es lo que llamaríamos los temas de género y la inclusión de la mujer a la plenitud de la vida y la conducción del país. Entonces, y esto más importante, es una izquierda que no tiene ningún santuario previo. O sea, aquí no está ni la Revolución de Octubre, ni el Kremlin, ni La Habana, ni el Che Guevara, ni nada. A lo que sí alude mucho en su narrativa es al rescate de lo mejor de la historia chilena popular. Y en eso el rescate de la memoria del presidente Allende es muy fuerte. Todo eso creo que es novedoso en una América Latina que, de alguna manera, se ha polarizado en posiciones a veces muy, muy poco dialogantes, muy poco renovadoras. Y esta es una izquierda que además que no se queda en la denuncia, sino que es propositiva y al mismo tiempo optimista.
Gabriel Gaspar, como siempre, gracias por tu análisis, tu mirada desde Chile.
Gracias a ustedes, un cordial saludo desde Santiago de Chile.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Guatemala elige nuevo fiscal general en un contexto de denuncias por corrupción. La persona electa va a sustituir a la cuestionada María Consuelo Porras, en tanto hubo detenciones a miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Porras va a dejar su cargo en mayo y un mes antes se va a decidir su sustituto como fiscal general. En los últimos años, la gestión de la actual funcionaria ha sido objeto de fuertes críticas. Diversas organizaciones contra la corrupción han rechazado a Porras desde que destituyó al titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en julio del 2021. En tanto, crecen las críticas contra el Ministerio Público tras arrestar este jueves 10 a integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. El exfiscal Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde su destitución, calificó a las recientes detenciones como una cacería. Vamos a analizar todo esto que pasa en Guatemala, que tiene que ver con corrupción, con hechos vinculados también a violencia. Vamos a recibir con mucho gusto al analista Luis Velázquez. Luis, ¿cómo analizas la situación política tras la detención de 10 integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad? ¿Y cómo afecta esto a las relaciones?
Fabián, ¿no? ¿Qué tal? Y un gusto estar aquí con ustedes. Esta es la escalada de una serie de hostigamientos y persecuciones que se han venido realizando desde que el presidente, el expresidente Jimmy Morales, anunció la no renovación de la CICIG, ¿verdad? Es, como bien señaló el exfiscal Juan Francisco Sandoval, es una cacería, es una venganza generalizada en contra de aquellos que desmantelaron las redes de corrupción, investigaron los mecanismos de captura del Estado, como un grupo de empresarios, con militares, funcionarios públicos, políticos, inclusive crimen organizado, pues colaboraban entre sí para repartirse la infraestructura, los contratos, los servicios públicos del país. Entonces, es con la salida de la CICIG y la designación de Consuelo Porras comenzó la dimensión jurídica, la dimensión de judicialización en contra de quienes investigaron estos entramados complejos que trascienden la corrupción, porque también nos revelan a través de los casos que hay una serie de mecanismos ilegítimos que utilizan de manera ilegítima procedimientos democráticos y legales para conseguir intereses que están por fuera del bien común, ¿verdad? Entonces, creo que estamos en un ambiente ya no solo de reconfiguración de esa captura del Estado, sino también de regresión autoritaria, porque tenemos que considerar que además de estos arrestos, pues desde el gobierno de Alejandro Yamatei han existido una serie de políticas para reprimir a la población, para resolver por medio de estados de calamidad, de estados de sitio, los conflictos sociales que en algunos casos pues son ancestrales, ¿verdad? Y que que han visto a la fuerza como la única aliada para resolver conflictos en el país. Entonces, estamos en una en un ambiente de regresión autoritaria que hemos señalado anteriormente también, estaba sucediendo muy fuertemente en Honduras a raíz del golpe de Estado hace ya más de 6-7 años, que ahora con la victoria electoral de Xiomara Castro, pues se visualiza o se tiene la esperanza, pues, de que retorne la normalidad democrática a Honduras, pero que tiene todo un pasado reciente de represión, de persecución a la oposición política, a la pluralidad de actores del sistema, y lo que sucede descaradamente desde hace ya muchos años en Nicaragua, ¿verdad? Entonces Guatemala no se está quedando atrás, se está viendo cómo se recomponen actores militares en puestos claves del Estado, ya no en la periferia, donde habían estado relegados durante los últimos 30 años, que eran las fronteras y era el negocio ilegal que tenían ellos de contrabando y de captura de las fronteras, pues ahora ya se están recomponiendo en posiciones de mayor preponderancia para el control de la institucionalidad del Estado con la venia, con el visto bueno de la élite económica tradicional, ¿verdad? Entonces, es un contexto, es un ambiente preocupante porque existe, pues, no solo la persecución a quienes habían investigado la corrupción, sino también cada vez más a los actores que buscan una alternativa democrática a esa captura del Estado.
Luis, esta situación afecta el vínculo internacional, particularmente con Estados Unidos y con la Unión Europea?
Afecta, Fabián, pero lamentablemente hemos visto que se ha quedado en el simple hostigamiento, en la simple hostilidad, y las respuestas en oposición a estas medidas contrarias al Estado de Derecho y contrarias a la democracia, pues se han quedado en la política de los comunicados, ¿verdad? No ha trascendido de rechazo público a esta serie a este conjunto de políticas, de estrategias articuladas en contra de los sectores democráticos y los sectores de justicia del país. Entonces vemos que Estados Unidos, pues quizá ha sido más contundente, por decirlo de alguna manera, en el apoyo, recibiendo a exiliados políticos, incluyendo en sus listas de corruptos a la fiscal general y a otros actores del gobierno de Alejandro Yamatei, pero que no ha trascendido eso, no han existido sanciones, no han existido pronunciamientos, políticas dirigidas a detener en términos internacionales esta regresión autoritaria al país. En el caso de la Unión Europea, pues tampoco no ha escalado al nivel de que retiren a funcionarios, a embajadores, tampoco lo ha hecho el gobierno de Yamatei. Entonces, digamos de que se ha mantenido en el rechazo, en la política de los comunicados, pero no ha trascendido de eso, por mucho que hayan expresado desde hace mucho tiempo ya, desde el 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales, y ahora desde el 2021 con el gobierno de Alejandro Yamatei, que son medidas en contra de la transparencia y la democratización del Estado guatemalteco, ¿verdad? Lamentablemente también quisiera agregar, Naciones Unidas abandonó a los funcionarios de su comisión anticorrupción, que fue altamente exitosa y efectiva, investigando y judicializando actores que tenían, como ya mencioné, relaciones complejas de saqueo y de apropiación de recursos e infraestructura pública del país. Naciones Unidas, pues, que había sido muy, muy, muy clara y contundente en el respaldo al comisionado Iván Velásquez en su momento en el 2018, pues bajó la guardia y prácticamente abandonó a todos aquellos funcionarios, sobre todo nacionales, que trabajaron en la CICI, porque entiendo que aquí a los funcionarios extranjeros, pues sí lograron reubicarlos en otros trabajos, apoyarlos en su salida del país, etcétera, pero a los investigadores nacionales, a quienes fungían también tareas administrativas, pues los dejaron a su suerte en un país que se venía a venir, porque diferentes funcionarios que trabajaron en la CICIG en su momento y en la Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público, pues han declarado que ellos se advirtieron que vendría una contraofensiva de los actores de impunidad del país. Lo que no habían advertido era que iba a ser tan fuerte y articulada, ¿verdad? Que es gracias también al trabajo complaciente de la fiscal general con el actual presidente Yamatei, que además de responder pues a esta agenda regresiva en términos de derechos y en términos de lucha anticorrupción, también responde a cuestiones personales, porque él en su momento, hace algunos años ya, unos 7, 8 años, fue investigado por la propia CICIG, ¿verdad? Entonces también tenía un tema de rencor personal, además que también ha demostrado ser un presidente que, además de la agenda que lleva a cabo, porque tiene intereses en común con otro tipo de actores de impunidad, él es una persona con un pequeño autoritario dentro de sí y que responde de manera visceral a los problemas públicos y a todos aquellos que le confrontan. Ayer en El Faro salió publicada una investigación en la que él estaría involucrado en financiamiento electoral ilícito. Habría recibido dinero de constructoras a cambio de contratos en construcción. Algo común que ya había revelado la CICIG y la FESI en su momento con el caso Construcción y Corrupción, como este es un mecanismo que trasciende gobiernos, donde constructoras financian campañas políticas y a cambio reciben contratos públicos. Entonces, está clarísimo que él, además de compartir una agenda de impunidad, pues comparte también el deseo de eliminar o desechar a cualquier actor que le pueda ser incómodo en la gestión del día a día de su gobierno.
A todo esto, ¿qué influencia tuvo el resultado de la victoria de la izquierda en Honduras? ¿Tuvo algún impacto en Guatemala? ¿Cómo se vio allí?
A nivel de los sectores progresistas y refundacionistas, creo que dejó una sensación o una idea cada vez más discutida en el país de la necesidad de una alianza amplia de sectores democráticos que se oponen no solo a la corrupción y a la captura del Estado, sino también a esta ola de regresión autoritaria que no se veía venir hasta 2017, antes de septiembre de 2017, no se venía a venir, se venía a venir únicamente pues la recomposición de actores de corrupción para seguir manteniendo el control de las decisiones políticas, pero no se había previsto pues estos intentos por atacar a la oposición, al pluralismo político y demás, ¿verdad? Entonces creo que la experiencia de Honduras está sirviendo de inspiración para discutir la necesidad pues de una alianza amplia de sectores democráticos. Si solo de la izquierda o incluyendo sectores de centro-derecha, pues creo que ya es una cuestión que les compete a ellos. Pero que sí, que ha servido como inspiración para tener esa discusión. Creo que es el único efecto visible, porque otro tipo de participación y articulación política o una recomposición de las relaciones diplomáticas o inclusive de las relaciones centroamericanas entre partidos democráticos y progresistas no ha existido. No ha existido más que la presencia el día de la toma de posesión de Xiomara Castro en el Estadio Nacional.
¿Y cómo crees que va a ser la cooperación a nivel fronterizo entre ambos países ahora con motivo de los flujos migratorios que van hacia Estados Unidos, ¿no? Es normal hablar de esa zona del continente como una zona de traspaso de inmigrantes y el pasaje por México también. ¿Cómo crees que va a ser ese vínculo ahora?
Pues en principio, por cuestiones ideológicas, no considero que ambos gobiernos tengan una buena relación para establecer mecanismos en común. Pero sí creo que si el gobierno de Alejandro Yamatei prevé que tiene que mantener una buena relación con Estados Unidos, tendrá que tenerla con Honduras, en virtud de que es estratégico, como bien decís, para el traslado fronterizo. Ahora, la cuestión es si van a compartir la visión de trato a estos migrantes y si ambos países van a ser complacientes o van a hacer clic con las peticiones de Estados Unidos. En principio, Guatemala sí, si en caso el gobierno de Yamatei está desesperado por recomponer su relación con Estados Unidos. Pero como he mencionado, tampoco es de que sea una variable tan fuerte en este momento, porque ninguno de los dos ha escalado sus posiciones referentes a los temas de corrupción e impunidad. Entonces, en ese sentido, pues parece que las acciones van a continuar siendo, como hasta ahora, aisladas entre sí.
Lo último, Luis, ¿cómo ha quedado el país por el pasaje de la pandemia en cuanto a lo sanitario y en cuanto también al impacto económico y social?
Pues en términos macroeconómicos, Guatemala ha sido estable. No los cambios o los efectos bruscos que se preveían por la pandemia en términos económicos no han llegado a ese nivel. No obstante, pues sí observamos un incremento del 5% de la informalidad, que históricamente ha sido alta, ¿verdad? Ahorita está alcanzando el 70.8% y el año pasado era el 65%, hay un crecimiento del 5%, que es una tasa que históricamente ha sido alta y que, digamos que en términos de crecimiento sí ha existido, aunque no tan brusca como se preveía. En términos sociales, pues lo que se ha mantenido y lo que ha sido una constante es la huida del país de guatemaltecos hacia Estados Unidos, que responde a las condiciones deplorables de vida en la que los guatemaltecos del interior del país viven, ¿verdad? Y que es la variable que más fuerte en la relación también regional entre Estados Unidos, Guatemala y Guatemala respecto al resto de países de Centroamérica. Hay que mencionar también que esta no es una migración en el sentido de que voluntariamente quieren buscar otras oportunidades para rehacer su vida, sino que es una expulsión forzada, porque al no encontrar oportunidades en el país se ven obligados a buscar oportunidades afuera. Ese flujo migratorio que observamos en América Latina en 1970 de ciudadanos de áreas rurales expulsados por la falta de oportunidades hacia las grandes ciudades, pues lo estamos viendo ahora de los países periféricos hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es una variable constante y que está en crecimiento. Ahora con la pandemia, pues evidentemente se abrió una oportunidad para ellos para salir del país. Entonces, creo que esa ha sido la variable más fuerte que ha impactado en la pandemia en términos sociales. En términos económicos, como te mencionaba, pues el país ha sido macroeconómicamente estable. En términos de cuál ha sido el impacto a nivel familia, lamentablemente, por ser un país débil en términos de instituciones públicas, pues desde el 2014 no existen datos relacionados a la pobreza y a las condiciones de vida de los guatemaltecos. Entonces, es muy difícil poder señalar con credibilidad cuál ha sido el efecto. Tenemos nada más pues los grandes índices, como los de ingreso y los de informalidad, ¿verdad? Que como mencionaba, informalidad creció un 5% en una tasa que históricamente ha sido alta, y el ingreso promedio mensual pues creció alrededor de 1 o 2 quetzales, pero que si lo vemos en términos del año 2021 respecto al año 2020, pues vemos que la canasta básica creció alrededor de 200 quetzales. Entonces, si el ingreso promedio anual creció 24 y la canasta básica creció 200 quetzales, pues te imaginarás que hay un déficit de al menos 100, 150 quetzales, ¿verdad? Entonces, creo que es otra variable a considerar. No hay datos más fiables con los que poder caracterizar el impacto económico a nivel familiar a partir de la pandemia, pero en términos macroeconómicos sí que existen, y son los que, pues Guatemala también históricamente ha tenido una estabilidad macroeconómica constante, ¿verdad?
Luis Guillermo Velázquez, gracias por estar en GPS.
Muchas gracias por la invitación, Fabio.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
soy una piedra en tu camino. ¿Qué deberías evitar? Llevo conmigo unos líos, le dijo al darle su verdad. Y lamentará el día en que te encontró. Puede mentir en que fue feliz, su amor le hundió. Labios rojos con sal, ojos que ven sin mirar. Luna en el cielo y el mar, esquiva lo que le hace mal. Labios rojos con sal, ojos que ven sin mirar. Luna en el cielo y el mar, esquiva lo que le hace. Le sumergió en sus discursos el inicio de su perdición. ¿Será que le hizo tanto daño? ¿Será que vendrá un tiempo mejor? La curiosidad le pudo matar y el ego. Cuidará su fragilidad sin miedo. Labios rojos con sal, ojos que ven sin mirar. Luna en el cielo y el mar, esquiva lo que le hace mal. Labios rojos con sal, ojos que ven sin mirar. Luna en el cielo y el mar, esquiva lo que le hace mal.
Bueno, se viene en Montevideo una actividad musical, cultural, diferente a la cual vamos a invitar, que es este Festival de Mujeres y Disidencias de la Música Uruguaya. Van a colmar las diferentes salas del Teatro Solís y esa es la propuesta del cual le queremos contar. Son 37 propuestas musicales convocadas por este movimiento de mujeres músicas y disidencias que forman parte de este ciclo. Diversos géneros musicales, formatos y espectáculos, algunos de ellos que se entrelazan al compartir una fecha conjunta y que vienen de todo el Uruguay, no son solamente de Montevideo, sino de varios rincones del país. Vamos a recibir apenas una muestra, a conversar con apenas una muestra de esta movida. Está en contacto con nosotros Chenal, que estará debutando justamente este 15 de febrero en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís, y también a Vicky Hip Hop, que estará tocando este 16 de febrero también en esta sala. Le damos la bienvenida a ambas y comenzamos charlando contigo. Chenal, contanos qué significa este movimiento de mujeres y disidencias vinculadas a la música y qué es concretamente lo que hacen.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Midmus es una colectiva que está funcionando desde el año 2019. Fue en el año también en el que yo ingresé. Bueno, lo que se está buscando es espacios para las mujeres músicas, en los festivales, en los escenarios en Uruguay, dado que las mujeres son las que menos espacios tienen para visibilizarse, para mostrar su trabajo. Y bueno, como yo siempre digo, es difícil hacer una carrera musical en Uruguay, pero es doblemente difícil para las mujeres, que somos las con menos espacios contamos. Y bueno, nosotros venimos trabajando en una ley de cupo que ya ha llegado al Parlamento, en el año 2021 llegó al Parlamento, y bueno, y esta ley lo que está buscando es crear cupos para las artistas, para que puedan estar en más festivales, en más escenarios, y que sea más equitativa la participación.
¿Por qué creen ustedes que no es equitativa esa participación? ¿Qué cosas han notado en el acceso a los escenarios, por ejemplo, Jonathan?
Bueno, en las grillas, perdón.
Bueno, mi nombre es Vicky Stein, estoy en representación de mi grupo Zona, que va a estar el 16 en el Solís, y en cuanto a la pregunta que vos realizabas, y como bien decía Chenal, es evidente en las grillas la participación de mujeres y disidencias, nada, es como sumamente baja. Y después también está el tema de que, si, como ella decía, ¿no? Bueno, si sos mujer, si sos artista, sos mujeres, el doble, imagínate, bueno, ser una disidencia de género. Ahí, ¿no? Como que se van duplicando los obstáculos que hay que salvar. Y bueno, en esto de sortear obstáculos y fortalecernos para hacerlo, la colectiva Midmus ha como bueno, tomado esa bandera y bueno, bajo ella nos ha agrupado a varias propuestas diversas. Y en esto de la poca participación, las grillas y después los espacios que se nos dan, ¿no? Bueno, está, dice, bueno, vamos a agregar a mujeres o vamos a agregar disidencias como para quedar bien, ser políticamente correctos, ¿verdad? El festival o el evento, digamos, pero los espacios que se les da es, bueno, o al inicio, la apertura, cuando no hay gente, básicamente, o tipo en los cortes, cuando todo el público se va. Eso sucede muy habitualmente, tipo en los eventos de rap, que es lo que nosotros hacemos, somos una colectiva rap interseccional, sucede eso. Está el espectáculo, están las batallas, está la competición, no sé qué, y en los cortes, bueno, como que colocan a un artista, a un artista ahí para llenar el ojo, digamos, y en realidad son esos momentos donde el público se dispersa, no está atento, entonces realmente no hay una integración. Entonces es eso lo que cuestionamos, lo que solicitamos y lo que exigimos.
Vos mencionabas, Vicky, que sos parte de un colectivo dentro de este colectivo.
Sí, exactamente. Nosotros somos una colectiva de rap interseccional, interseccional por eso, porque nos atraviesan diferentes opresiones, diferentes luchas, diferentes causas que llevamos adelante con nuestro rap, como son el afrofeminismo, como son, bueno, la diversidad de género, como es, bueno, está obviamente el anticapitalismo y un montón de cosas que nosotros tratamos combatir, concientizar y reflexionar a través de nuestras letras de rap.
En el caso tuyo, Chenal, ¿por dónde viene tu intervención artística y tu mensaje también?
Bueno, yo comencé a escribir a los 9 años de muy chica y bueno, me defino como cantautora, saqué 2 discos. Mi lado va más por el lado de las letras. Si bien en mi último disco también estoy fusionando toda la parte de la música urbana, básicamente lo mío siempre fueron las letras y quizás más el pop, más yendo hacia el lado del pop rock. Y bueno, yo ingresé a la colectiva por otras músicas amigas que me invitaron a participar. Y bueno, mi intervención artística sería básicamente eso, el hacer música, letras.
Y mencionabas la falta de acceder a escenarios, pero digo, ¿han podido tocar como colectivo en varios lugares?
Yo es la primera vez que voy a participar en un evento del colectivo, porque uh-huh. Es la primera vez que se va a hacer un festival del colectivo. Uh-huh. A lo largo de estos 2 años no se ha podido hacer antes. Y bueno, y va a ser algo histórico, va a ser algo nuevo, algo único. De hecho, en el país no se ha dado un festival de solo músicas y disidencias. Va a ser algo muy novedoso y sé que la gente lo va a disfrutar mucho. Y bueno, sí, yo he participado en algunos festivales, en playas, bueno, he tocado en salas, como Vicky también, no sé, en Sala Cita Rosa, en cantidad de lugares, en Politeama de Canelones, pero claro, nunca toqué junto al colectivo, nunca había surgido esta iniciativa, que es algo increíble, y bueno, y que finalmente, gracias a Malena Muyala, la directora del Solís, es posible.
O sea, como participación dentro del colectivo, artísticamente, o sea, va a ser como la primera bajo ese nombre. Hemos tenido como otras movilizaciones, el colectivo, la Grupa Zona estuvo acompañando Midmus y ahí se incluyó en este hermoso grupo en la marcha del 8M del 2020. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezó como la conexión y a tejerse la red. Y ahora nuevamente nos encontramos en la última marcha en contra de lo que se le denominó la cultura de la violación. Entonces, más allá de una grupa como, bueno, artística, ¿no? Es una grupa ideológica y hay como varias causas que nos afectan, que nos interseccionan y que nos unen.
Me contaban del proyecto de ley. ¿Qué concretamente dice ese proyecto y en qué escenarios está hoy, ¿no? Para saber qué repercusiones políticas esto puede tener. Además, es un proyecto que une a más de una visión política, digamos, no es de un solo partido político de Uruguay, ¿es así?
Sí, o sea, no, o sea, la causa que nos convoca es esto, ¿no? Como, bueno, la equidad en los escenarios, la igualdad de acceso, la igualdad de oportunidades, en lo que son las diversidades y disidencias de género y también, bueno, las mujeres, ¿no? Lo que son los feminismos, afrofeminismos, transfeminismos que nos nuclean. Entonces, bueno, es una lucha política en sí, más allá de las banderas político-partidarias.
¿Cuál es el estado de situación hoy del proyecto? ¿Está paralizado?
Hoy en día el proyecto llegó al Parlamento a finales del año pasado, del 2021, y bueno, y estamos a la espera de que sea aprobado. Obviamente va a pasar por varias etapas, pero tenemos la fe de que se va a estar aprobando este año, por suerte, lo cual cambiaría muchísimo el panorama musical.
¿Qué me pueden contar del resto de la programación? Porque ustedes tienen la responsabilidad de comenzar, ¿no?, este 15 y 16 de febrero con el lanzamiento del ciclo, pero ¿qué más podemos saber del resto de las mujeres y disidencias que formarán parte de este ciclo?
Bien, en febrero también vamos a tener la presencia de Mariel Melgar, que ya es a fines de febrero, es el 27, en la sala del Mira Agustini, también del Teatro Solís. Lo que está bueno es que ocupamos como diversos espacios dentro del teatro, y eso está genial. Pueden buscar el spot publicitario que ya anda ahí en redes, en YouTube del teatro, donde nos ven habitar diferentes espacios que a veces no son muy conocidos, y eso está bueno. En marzo es donde se encuentra como el mayor grosor de la grilla, con un montón de propuestas muy diversas, variadas, a lo largo de todo el mes. Y después tenemos alguna fecha en julio, un par de fechas en julio, que es el también en el marco del mes de la afrodescendencia, ¿verdad? O sea, marzo está el mes de la mujer, julio, mes de la afrodescendencia, también hay propuestas, y después en septiembre se estaría cerrando el ciclo con las últimas cuatro presentaciones. Así que desde ahora hasta septiembre vamos a estar ahí habitando este espacio tan simbólico y representativo para lo que es la cultura uruguaya. Por eso es importante que nos apoyen, que se hagan presentes, que escuchen nuevas voces, y poder como bueno disfrutar de este ciclo junto con el público que merece, ¿no?
¿Y cómo hay que hacer Chenal, por ejemplo, para recibir información? ¿Hay algún sitio donde puedan ver la programación, etcétera?
Sí, pueden encontrar la programación de los eventos que van a hacer ya ahora en febrero y marzo, lo pueden encontrar en la página del Teatro Solís. También si nos googlean por ahí a las participantes van a encontrar más info del evento, también por la página de Facebook y de Instagram de Midmus. Hay varios lugares donde hay info del evento. Las entradas están a la venta por Ticantel, también por Red Pagos y también mismo en la boletería del teatro. En el teatro las pueden comprar entre las 17 y las 19 horas. Y bueno, y por Ticantel hasta media hora antes de que arranquen los shows las pueden adquirir también. Todos los eventos están arrancando a las 20 horas. Así que bueno, los esperamos para disfrutar de este evento.
Sí, eso es clave porque la mayoría de los proyectos son proyectos independientes, autogestivos. Entonces, bueno, el apoyo del público es fundamental para que este tipo de ciclos y de oportunidades se sigan dando y sigan, bueno, confluyendo en una sinergia que ojalá nos lleve como avanzar en todos estos temas que estuvimos tocando.
Les agradezco a ambas y, por supuesto, las vamos a escuchar. A lo largo de esta entrevista vamos a escuchar parte de su música y a participar de este encuentro de mujeres y disidencias a nivel musical que se va a estar realizando entonces en el Teatro Solís. Gracias, Chenal, gracias, Vicky Hip Hop, por estar.
Sí, muchas gracias por el espacio y esperamos verles ahí.
Caen billetes en la habitación, espejismo salvaje del sinsabor. Flores marchitas dentro de un jarrón, angelitos llorando junto al reloj. No hay intención de dar marcha atrás, nuestros actos nos salvan del mal pasar. Apostando noche y día a la arbitrariedad, soy dueña de mi codicia y mi libertad.
Tus luchas son mías, ser impaciente y sin excederme. Caminando a la puerta de las delicias, cosechando riquezas mientras viva. Tus luchas son mías, ser impaciente y sin excederme. Somos esclavos del dinero y la avaricia, cada centavo es un dios en estos días.
Sueños vendidos al mejor postor, frutos prohibidos por todo el corredor, mafioso mal herido colgando del balcón, guantes y monedas guardados en el avión, plata que va y vuelve a girar, viviendo como ricos, gastando sin parar, comprando, tirando, volviendo a comprar mientras el tiempo nos mira pasar sin reclamar.
Tus luchas son mías, ser impaciente y sin excederme, caminando a la puerta de las delicias, cosechando riquezas mientras viva. Tus luchas son mías, ser impaciente y sin excederme, somos esclavos del dinero y la avaricia, cada centavo es un dios en estos días.
antes les de seda en el comedor. Me hundo en la piscina de la tentación. Humanos y monstruos en su máxima expresión. No hay oro que pague por nuestra redención.
Tus luchas son mías. Ser impaciente y sin excederme. Caminando a la puerta de las delicias. Cosechando riquezas mientras viva. Tus luchas son mías. Ser impaciente y sin excederme. Somos esclavos del dinero y la avaricia. Cada centavo es un dios en estos días.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? A lo largo de las últimas columnas hemos puesto el foco en algunos de los postulados del campo de la economía política internacional y nos centramos en algunos de los autores de referencia, como Robert Hilpin, así como también Albert Hirschman y Diana Tusi, entre otros. Y en este sentido nos enfocamos en la problemática que refiere a la tensión entre la economía internacional y la autonomía de los países, así como también a la interrelación entre los procesos de la globalización y la emergencia de nuevas configuraciones de poder en la estructura del sistema internacional. Y a propósito de ello, se advierte la existencia de dos realidades que colisionan entre sí y que refieren a la pugna entre lo global y el concepto de soberanía. En otras palabras, entre los componentes de la sociedad transnacional y aquellos correspondientes al conjunto interestatal. A su vez, resulta importante atender la vinculación del poder económico con el político en el marco de la lógica del poder estructural de los actores del sistema internacional. El concepto de poder en el sistema estaría definido como la capacidad de ejercer influencia en la configuración y determinación de la regla de juego en la que los estados se relacionan entre sí, tanto así como las sociedades y las empresas. Y asimismo, existe la necesidad de que las actividades económicas deben ser reguladas mediante la coordinación de ciertas reglas e instituciones. Al respecto, ante la apuesta hacia una economía mundial liberal caracterizada por el libre mercado y la no discriminación, resulta necesario la configuración de reglas que reduzcan las asimetrías existentes. Y en ese marco, los regímenes internacionales, entendidos desde la óptica de los autores Keohane y Nye, en el marco de lo que denomina la interdependencia compleja, entienden la cooperación internacional como la coordinación mutua de políticas entre estados, a partir de la cual se generan beneficios mutuos. Y en esa línea, tomando la definición de Krasner sobre el régimen internacional, estos se caracterizarían por ser un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones, implícitos o explícitos, en torno a los cuales las expectativas de los actores convergen en un tema dado de las relaciones internacionales. Y en lo concerniente a un análisis crítico en relación a la noción del paradigma transnacional sobre la interdependencia compleja y el funcionamiento de los regímenes internacionales, se podría aseverar que en la práctica no existe tal principio de reciprocidad e igualdad propuestos en el marco de un supuesto relacionamiento horizontal entre los estados dentro de los mismos. Al respecto, desde esta óptica se establece que solo aquellos países con poder estructural en el sistema, es decir, con capacidad de influir en torno a los asuntos de seguridad, producción, finanzas y conocimientos, tendrían una posición bastante más ventajosa en los procesos de toma de decisión de los organismos de gobernanza. La integración entre mercados nacionales determinaría también una configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos en la manipulación de las relaciones económicas internacionales. Y en tal sentido, en contraposición al postulado liberal de que en el marco de los procesos de integración interestatal los actores restringen comportamientos unilaterales, de este paradigma se podría aseverar que son aquellos estados con mayores capacidades estructurales los que establecen y modifican las reglas de los regímenes, y no estos los que inhiben a los estados centrales de actuar unilateralmente.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.